Radio Belgrado, transmitiendo para todos los sectores del frente.
El sótano de Radio Belgrado.
Me pones cachorro.
It was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Manda sobre. Mandanga de la buena.
¿Quieres una jeringa? ¿O tienes intención de esnifarlo?
El sótano.
Me has dicho que el oro fue un pecado. ¿De quién?
De Tarzán.
¡Embustero! Eso no es posible.
Te lo juro.
Tarzán ha muerto.
No, está vivo. Le dispararon, es verdad. Pero solo fue en uno.
¿Qué dices?
Yo le curé. Y en agradecimiento me dio el oro.
¿Y él de dónde lo sacó?
No lo sé, lo juro.
Está bien, hombre. Te creo. Cuando bebo unas copas con alguien es porque es mi amigo. Y tú y yo bebimos juntos, recuérdalo, amigo.
Bienvenidos a otra nueva edición del Sótano de Radio Belgrado. Si bien hace muy poquitos programas estuvimos tratando la obra de Tarzán y el Rey de los Monos, hemos decidido traer una de esas adaptaciones, bueno, o pseudo-adaptaciones, ¿no?, que se hicieron a la gran pantalla. Aunque hoy le voy a echar el marrón y la culpa al bueno de Julio Freisa, porque yo en un principio tenía la idea de traer algo un poquito más canónico, pero a él se le ocurrió irse por el camino del lado más basuresco, ¿no?, de lo que se ha hecho en torno a Tarzán. Y al final hemos elegido este Tarzán, ¿no?, y ya, fíjate, no me acuerdo ni del título, ¿sabes? ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Tarzán y la Gruta de Oro?
Sí, Tarzán en la Gruta del Oro.
Sí. Que bueno, a ver, es lo que es, aunque bueno, como yo he tenido ya mucho estómago y a mí estos productos italianos, estas explotaciones hispano-italianas, como a mí de vez en cuando me gustan, yo he de reconocer que no le he pasado tan mal. O sea, creo que es un producto para lo que es, en el que puedes de repente enfangarte en cosas muy muy turbias, muy chungas, pero bueno, también tiene conceptos y cosas que también me gustan. Y un villanazo, porque hay que reconocer que otra cosa no, pero Jesús Puente de villano mola un puñado, ¿verdad, Julio?
Desde luego, para mí ha sido todo un descubrimiento, ¿no?, de este señor amable que presentaba esa de su media naranja, que te anunciaba las pinzas para el dolor Lasvi, que te las ponías en las orejas, las vi en la farmacia, y te curaban de todo tipo de males, ¿no? Y verlo así como villano al uso, una especie de mafioso chungalero que tiene muy malos modos, ¿no?, pues me ha sorprendido gratamente. Y además, esa voz aterciopelada que él tenía para presentar a esas parejas de señores ahí, de señoras, que, bueno, que exponía sus vergüenzas en público para ganar unos cuartos, pues aquí lo tenemos rifle en mano y como convertido en un auténtico explorador de la selva.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de este proyecto de 1969-1970. Yo te comento fuera de micros que sé que tiene mucho de este western italiano, ¿no?, Spaghetti Western, y tiene algunos conceptos que a mí me recuerdan mucho, ¿no? Y a mí eso es de lo que más me ha gustado, incluso hasta la banda sonora, el leitmotiv un poco que tiene este Tarzán. Voy a llamarlo entre comillas Tarzán, porque no es un Tarzán canónico, porque no tuvieron problemas, creo que no sé si hubo algún problema, alguna diligencia con el tema de los derechos, no sé si sería, me imagino, con algún familiar, aunque es raro porque me parece que están abiertos los derechos de Burroughs, ¿eh? O sea, es una cosa extraña, pero creo que no es un Tarzán canónico, o sea, no se podría decir que es un oficial, un Tarzán oficial, ¿no? Y mira que se han hecho adaptaciones, ¿eh? Pero bueno, yo lo primero que digo es eso, que a mí me creo que se acerca muchas veces al western, ¿no?, a ese spaghetti western, que a mí eso es de lo que más me ha gustado, ¿no?, sobre todo como columna narrativa. Luego es verdad que tiene escenas que nos vamos a partir el culo, lógicamente, pero sí que como esquema a mí ese concepto creo que le va bastante bien. Y como es muy fiel también los productos, sobre todo las adaptaciones hispano-italianas, que tiran más por el Tarzán más pool, ¿no?, que es algo que también se agradece, ¿no?, porque Tarzán tiene una obra muy amplia y hizo muchas aventuras y cada aventura era más loca, ¿no? Y bueno, pues en este caso vemos el trasunto del tema de las Amazonas Y es cierto que en España y en Italia lo que más se adaptó fue un poco ese, tiraron mucho por ahí, ¿no? Por ese concepto. Y eso es algo que a mí por lo menos me gusta. O sea, aunque no es un producto muy bueno, pero bueno, está hecho para la evasión, ¿no? Y para la aventura pura y dura, ¿no? Hay que entender un poco en cuánto se estrena esto, el año y cómo se hace, ¿no? Yo creo que si lo contextualizamos tampoco es un mal producto, ¿verdad? En ese sentido, ¿no?
Bueno, un producto, ¿qué es lo que es, no? Pues una explotación, no deja de serlo. Es un producto de que no hay que tampoco analizarlo muy a fondo. Que sí que es verdad que pues tiene algunas escenas que son divertidas, ¿no? Porque tal vez también colabora mucho de la comida involuntaria. Y bueno, si nosotros conocemos el Tarzán auténtico de Edgar Rice Burroughs, que ni siquiera es el Tarzán de Johnny Weissmuller.
No.
Lo estuvisteis comentando en el podcast de la novela, no, o sea, de la serie de novelas de Tarzán. Yo no voy a profundizar mucho porque está todo ahí, pero sí que es cierto que es un Tarzán mucho más cercano al prototipo de héroe howardiano que a un caballero inglés, ¿no? Que es lo que se nos ha presentado en muchas otras adaptaciones. Y bueno, si bien es cierto que Tarzánidos ha habido mucho, ¿no? Muchísimos. Estaba, por ejemplo, Kigor, estaba también el Cazar de la Tierra Salvaje, de la Marvel, que antes de ser supervillano de Marvel era un personaje de los Pulps, también de los que publicaba Timely, es el precursor de Marvel. Bueno, pues Tarzánidos ha habido muchos. También, por ejemplo, Jim de la Jungla, que era la contrapartida de Les Raymond de Tarzán. O sea, ha habido muchísimos. Y el concepto siempre más o menos es el mismo, ¿no? Pues es un hombre blanco que crece en la jungla y que se convierte en el puto amo. Ya lo decía Mohamed Ali en una de sus entrevistas, que lo de Tarzán que era la leche, porque en la selva llevan generaciones y generaciones viviendo los nativos, los negros, vamos, y ninguno es capaz de entender a las bestias, pero llega Tarzán, que es blanco, que viene de Inglaterra, que es un lord, y qué casualidad, que habla con todas las bestias, es el rey de la selva, es el más poderoso, el más fuerte, bla, 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 y que, pues, lógicamente, pues a la comunidad de raza negra no le hacía ninguna gracia. Aunque si bien es cierto que aquí se ha hecho un poco de justicia poética, porque este Tarzán, hablar con las bestias, no es tanto lo que él habla, sino que es al revés. Las bestias son las que le tienen que hablar en su propio idioma para que les entienda. O sea, es una especie de Tarzán de AliExpress, que viene bastante limitado de inteligencia y de habilidad atlética, pues tampoco anda muy sobrado, señor Dar.
Totalmente. Además, una cosa de las que estuvimos hablando en el programa, ¿lo llegaste a escuchar? Porque yo sé que como tú eres una persona muy amante del pool, sí me hubiese hecho especial ilusión que si me das el visto bueno o malo de la reseña que hicimos, si estabas de acuerdo o no en lo que comentamos de ella.
No lo he escuchado todavía completo, porque yo lo voy oyendo a ratos, conforme voy, pues salgo a correr, salgo a pasear a los perros, etcétera. Pero sí que he oído buena parte de él y está muy bien, ¿no? Por todo el contenido que tiene. Aunque es un tema que lo hemos tratado mucho, por ejemplo, sí, en el grupo de Proyecto Pulp, sobre todo cuando aparece Javier Jiménez Barco, yo creo que es uno de los mayores expertos en literatura popular en general y en concreto de Tarzán también, ¿no? De los que tenemos aquí en España. De hecho, trabaja con Jorge Plana también en las nuevas traducciones que están haciendo de los originales de Burroughs para Costas de Carcosa. Yo en concreto tengo la colección de Dasa, me falta solamente creo que uno, que también está pues hasta el 39 por ahí. Y lo que tendría que decirle a los oyentes que no han leído Tarzán, pues que, claro, imagínase, póngase un momento en la piel del escritor, ¿no? Tarzán, ¿no? Un personaje plano, un personaje que vive en la selva, que puede tener pues mucho tipo de aventuras, pero conforme va pasando el tiempo, pues te quedas sin idea, ¿no? Como que todo se va repitiendo. Pues Burroughs no, Burroughs era alucinante porque tú podías empezar una novela normal de Tarzán, empezaba pues con conflictos, con cazadores furtivos, con las tribus que luchaban, con los animales, etcétera, y de repente pues se encontraba una ciudad con templarios, o sea, con templarios que se habían quedado allí, una expedición de templarios en la época de las cruzadas, y habían seguido con su rollo, generación tras generación, se peleaban con los templarios del pueblo de al lado, etcétera, etcétera, y digo templarios, pero también con romanos. También viajaba al centro, de la tierra,
que ese le he leído yo.
Le salían dinosaurios, con la legión extranjera. Bueno, era una cosa alucinante la novela de Tarzán, sobre todo a partir de, bueno, no sé decirte, de las 5 o las 6 en adelante, que cuando ya empezó a variar un montón de la temática, y son alucinantes. Vale, una diferencia que yo vería, esto por complementar un poco de lo que estabais hablando la otra vez, sobre los héroes y la temática de Burroughs y la de Tarzán, o sea, la de Howard.
Es que lo comparamos mucho, ¿verdad? Dijimos un concepto muy howardiano. Tiene bastante, ¿eh? Yo lo ligo mucho, ¿eh? Lo reconozco, ¿eh? Sí, quizás es un pecado, ¿eh? Porque a lo mejor no pueden tener puntos que difieren, ¿verdad?
¿Sabes? Pues hay una diferencia muy gorda. Bueno, hay varias, pero la más gorda es el tema del romance, ¿no? Pues, por ejemplo, en las aventuras de Garrice Burroughs eran muy pasteleras, eran pues románticas, pero siempre desde el punto de vista de que el personaje masculino era un completo inepto en los temas del corazón, por así decirlo, que todas estaban por él y ellos no se daban cuenta de lo que les pasaba a las chicas porque él no entendía a las mujeres, él solo entendía los puños, ¿no? Y las aventuras. Y los personajes de Howard pues son personajes más primarios, ¿no? No son de buscar el amor verdadero de su vida ni nada, sino simplemente pues satisfacer sus más bajas pasiones, matar, robar, asesinar y conseguir provecho personal. Entonces Burroughs era un caballero de Virginia, ¿no? Era un caballero sureño y tenía ese concepto romántico, ¿no? Quizás ahora un poco cursi, lo encontraríamos cursi, pero en aquellos tiempos era lo que había y enganchaba muchísimo a la gente, ¿no? Que iba pues coleccionando las aventuras de John Carter de Marte, de Carson Napier, las aventuras de Pellucidar. Carson Napier era el de Venus y sí, por supuesto también las de Tarzán.
De todos modos, yo me pregunto un poco, y hablando un poco ya con la acción de las adaptaciones, nos quedamos un poco como reflexión final. O sea, yo soy muy el de Weissmuller, pero porque yo lo veía con mi abuela es la persona que me ha criado y tengo ya casi como algo muy sentimental, ¿no? Viendo las de Weissmuller, yo pues tengo unos recuerdos muy bonitos con ella. Pero yo es que no he llegado a ver tampoco adaptaciones fieles a Tarzán, ¿eh? Ni en contexto, ni en personaje. He visto cachos que sí que se parecen, ¿no? A pasajes, a momentos, pero con fidelidad es que yo no he visto así un Tarzán como el de la novela, ¿verdad? O sea, es curioso, ¿no? Ese tema, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, bueno, la que hubo que quisieron hacerla así como más, digamos, realista, pero desde el punto de vista de un Nolan, y estoy hablando de una película hace tiempo, fue la de Greystock.
La de Greystock, sí. Pero tampoco es, bueno, la parte de cómo se hace el rey de los monos, en cierta manera se parece un poco a todo el pasaje ese de cuando está creciendo, pero...
Claro, porque eso en las películas previas de los años 30 y demás, todo eso se pasa por alto. Como que directamente Tarzán ya es el rey de los monos, luego enseguida ya se empareja con Jane, que eso es algo que en las novelas, bueno, sí que tiene a su Jane, pero tú lees las novelas y es raro que veas a Jane por allí. Ya. Y si no, al hijo, el hijo de Tarzán, pues sí que es un hombre que tiene un hijo, pero como que luego no tira por ahí, Burroughs, sigue por otros rollos, porque el público, esto es el prueba y ensayo-error, ¿no? Ves que al público, por lo que sea, pues no le ha molado, además que había cartas, te escribían cartas de correos lectores, existía entonces. Y veían que no le hacía gracia que Tarzán pues tuviera familia y que estuviera el hijo teniendo aventuras y tenía que tirar por otro lado, ¿no? Entonces pues se iba de viaje, se iba de expedición, cruzaba la selva y se encontraba con una civilización perdida, siempre tenía escarceos amorosos en Opar, ¿no? Con la reina de Opar, que siempre se lo quería tirar y él pues se resistía como podía, ¿no? Y en fin, pues tiene mucha intrahistoria.
Bueno, vamos con este producto, ¿no? Dirigido por Manuel Caño. Iba a decir lo otro, Manuel Co. Son horas un poco introspectivas, ¿eh?
Qué bonito sería.
Bueno, sería maravilloso, ¿eh? Bueno, un hombre del cine que tampoco hay tanta información de él. Él es de Tamames, está en la provincia de Salamanca, si mal no recuerdo. Espero no cagarla, porque imagínate cómo la cague, me pueden fusilar aquí en el muro de Ivos, pero creo que sí. Y bueno, la verdad es que es un hombre que trabajó mucho en cine, para otros directores, como realizador, como técnico, y bueno, luego ya posteriori sí que llegó a hacer su carrera como director, ¿no? Con estas dos adaptaciones de Tarzán. Luego es verdad que también se metió en el tema del terror, con una que se llama Vudú Sangriento, con Alfredo Mayo, Palabras Mayores, y otra que es El Pantano de los Cuervos, que es un producto que le tengo muchas ganas porque parece un bolsilibro de Bruguera, porque es un Mad Doctor que va dejando ahí sus experimentos por el pantano, sus aberraciones, y tiene una pinta de ser así un buen fantaterror así español, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? O sea, se nota que a este hombre le gustaba mucho el género, o sea, se ve que es un amante del terror, del pool, de la aventura, y yo creo que lo intentó trasladar, ¿no? En toda su obra. Luego es verdad que tiene una película, creo que es, no sé si es cubana o hispano-cubana, que es Perro de Alambre, que ya es un film serio, ¿no? Que habla un poco de los problemas carcelarios, pero en general un poco esa sería su obra. También luego estuvo trabajando algo de productor, y por lo que he podido saber, que hay muy poquito de él, él financió la primera película de Eloy de la Iglesia, que es Fantasía 3. O sea que ya, fíjate, o sea que bueno, también buen ojo tenía, porque yo ya sabes que soy muy fan de Eloy de la Iglesia, no solamente por el cine kinky, que nos regaló, sino por toda la obra en general. Y poquito más, ¿no? Y bueno, pues aventuró a hacer estas dos adaptaciones extrañas, ¿no? Un poco raras. La segunda, la verdad que me queda con ganas de verla, porque la segunda parte que hay, que creo que es Tarzán y... Es que lo he visto en inglés, creo que es Tarzán y el príncipe Moreno. Marrón.
Sí, marrón.
Eso es. Así se tradujo, ¿no? Qué locurón, también.
Pues, ¿te imaginas que la protagonizó Will Smith?
Bueno, me parte el culo ya
sé. Ahí con la gorra para atrás. ¿Qué pasa, tío? ¡Tío Phil!
Esa es más loca, porque eso te lo contas fuera del micro, que esa, la segunda ya es la adaptación de un cómic filipino, además que estaba en el idioma tagalo, o sea que...
Wow, pues estaría de dibujar de puta madre, porque anda que no había dibujantes filipinos buenos, ¿eh?
No, o sea, es, por lo visto es que tiene razón, porque es un cómic de... Por lo visto ahí en su país es un cómic de culto, o sea, que tiene mucha fuerza. Yo imagino que sería un poco pues para... saltarse o hacer trampas con el tema de los derechos. Ya sabemos que los italianos y los españoles en el cine éramos muy piratas, y me imagino que sería una especie como de salida, ¿no? Hacia una carretera, pues para poder adaptar al personaje, ¿no? Bueno, eligen a este Steve House como Tarzán, ¿no? Que bueno, que en verdad se llamaba Steve Sipek, que era de ascendencia croata, es un croata emigrado a Estados Unidos.
Olé.
Y bueno, pues hizo dos películas, también he visto que tiene una de terror que se llama Blood Freak, y no sé si algún que otro producto más, pero muy muy en la onda de películas que se proyectarían en rollo Greenhouse, y de hecho yo creo que incluso que hasta esta peli me da que tiene toda la pinta de que lo mismo se ha proyectado bastante en el mercado europeo, y no diría yo que en el mercado estadounidense, o sea, películas estas de Greenhouse o estas que se emitirían en estos autocines, ¿no? Estas dobles o triples sesiones, yo creo que es un producto que acabaría o acabó, estoy seguro que acabó mucho por ahí, porque aunque parezca que no, se compraron muchos productos europeos, y este tipo de explotaciones europeas se solían ver un poco en este tipo de cines, ¿no? Que bueno, que ahora mismo yo creo que casi todos los, pues gente como nosotros, ¿no? El Greenhouse, nosotros seríamos felices, ¿no? Lo que en otros momentos eran lugares sórdidos y turbios, para nosotros sería una especie como de paraíso, ¿no? Ah. Por todos los productos locos que veríamos, ¿verdad, Julio?
Cierto, cierto. Bueno, mencionabas que el director que es de Tamames, ¿no? Pues recuerdo que yo trabajé en Orihuela un tiempo y había la avenida de allí, se llama Duque de Tamames. Si nos están escuchando, o el Duque de Tamames o sus descendientes, que nos pongan a los pies de su señora, por si hemos podido cometer algún error. Y bueno, dicho esto, que es importante también, pues sí, desde luego que este tipo de películas, oye, pues para una buena tarde de sábado, o si acaso alguna noche de estas tontas que no tienen nada que hacer, pues darte una buena sesión no estaría nada mal. Sobre todo te encuentras algunas escenas memorables como las que vamos a comentar a continuación.
Totalmente, es que hay que ver un poco ese cine, ¿no? Este era el cine, pues, de esto, de ese tipo de sesiones, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues, que no te dieran nada que hacer ese fin de semana, eras un chaval y te ibas a ver una doble sesión, o incluso te tirabas todo el día, ¿no? Porque en esas proyecciones a lo mejor primero echaban un serial, te veías aquí el típico serial de... pues de Superman, o vete a saber el qué, y luego a lo mejor te veías estas dos de Tarzán, ¿no? Y ahí echabas la tarde, ¿no? O luego te veías a lo mejor alguna de terror o alguna cosa así, ¿no? A mí me parece que es un cine que tenía mucho encanto. Era otro rollo, ¿sabes? Muy, muy dentro de la cultura popular y, bueno, no sé, a mí siempre me ha gustado. Yo reconozco que es donde más... Normalmente donde más cómodo suelo estar, ¿no? En ese tipo de mandangas, ¿no? Como digo, ¿no? Bueno, pues este Tarzán, la verdad es que, bueno, pues nada más que solo hizo esas dos películas como Tarzán. Luego he visto un artículo en el periódico me he enterado que falleció ya en 2019. Y, jo, qué pena, porque podíamos citar al autor, ¿no? Porque es muy feo decir un artículo y no saber quién lo ha hecho, ¿verdad, Julio?
Eso bueno, pues, podemos decir el medio, quizás.
Sí, además te lo he pasado, ¿no? Por, mira, haciendo así meta podcast. Bueno, mientras lo busco, ahora cuando lo encuentre digo quién ha sido el autor. Bueno, pues hacen un artículo que de hecho se titula Muere Hobbes, el Tarzán español, o el Tarzán más español, creo que es, en el ABC, ¿vale? Es un artículo del ABC.
Diario ABC, sí.
A ver si busco también un poco el autor, ¿no? Pues para, porque ya que lo ha escrito él, ¿no? Pues no para.
Me ha flipado el artículo porque por lo visto era un pedazo de personaje, este Hobbes.
Es que estamos hablando un poco de cómo se llama esta serie que está triunfando en Netflix, la de Tiger, esta del zoo, ¿cómo se llama?
Ah, sí, el chalao este que tiene animales en su casa.
Pues joder, pues es un poco el personaje este, es un poco de ese corte, ¿no? O sea, yo me he quedado flipado porque este hombre, poco después de hacer estas películas, con los cuatro duros que ganaría, pues se fue a vivir a Florida, montó un zoo y
pero bueno, ¿ha visto cuál fue el desencadenante de todo esto, no?
No, eso sí que no. Cuéntalo,
pues,
cuéntalo.
Resulta que en la segunda película, esta del Príncipe Marrón, pues hay una escena de un incendio y casualidad,
sí, vale.
Que Tarzán estaba atado, ¿no? Y resulta que tenía, no sé si era un leopardo que lo habían entrenado para cortar las ataduras de Tarzán, y gracias a que el leopardo le cortó las ataduras, el actor se pudo salvar la vida y el leopardo se quemó bastante mal. No sé si el pobre animal pudo sobrevivir, pero seguramente no. Y claro, él se quedó tan tocado con esto que juró, como buen Batman, ¿no? Y buen superhéroe, juró dedicar su vida y su fortuna a cuidar de los animales salvajes, a preservar la vida salvaje. Entonces consiguió que le dieran una licencia para en su rancho de Florida tener todo tipo de animales salvajes. Y luego, bueno, tuvo una tragedia porque se le escapó un tigre de Bengala, que son enormes.
El bobo, ¿no? Ese que además... Y además que yo me acuerdo que eso salió en las noticias, tío, internacionales y todo, ¿eh? Que yo me acuerdo de eso, ¿eh? Que se escapó y lo mataron a tiros, tío. Que, bueno, es muy fuerte eso, ¿eh?
Pues claro, porque es una bestia salvaje, ¿no? Y claro, se quedó traumatizado con eso y cuentan que ya después de que mataron a Bobo, que ya no levantó cabeza, que no se pudo recuperar.
Madre mía, increíble, ¿eh? Hostia, vaya entre historia, ¿eh?
Pues ríete del Señor de las Bestias.
Sí, no, la verdad que es un personaje muy peculiar y aquí, porque aquí en España seguramente tenemos menos datos, pero yo te digo que... No sé si lo tendrá o no, pero a mí pillarme una biografía de este señor me molaría, ¿eh? Porque seguro que tiene que tener muchas más historias de las que conocemos, ¿verdad? Es de esta gente así como un poco peculiar, ¿no? De que primero está en el cine y luego acaba como acaba, ¿no? Qué maravilla. Bueno, como personaje femenino tenemos a esta Kitty Swan, que creo que era danesa, ¿no? Si mal no recuerdo, que también hizo un montón de películas de explotación. Aquí hace de esta orula, ¿no? Esta reina de las Amazonas. Pero bueno, también he visto también que ha hecho películas de Gungala y bueno, pues explotaciones muy de este estilo, ¿no? De mujeres guerreras, ¿no? De la selva, ¿no? Que también en los 70...
Guapa.
Guapísimas, la verdad es que el tema de aquí de las Amazonas creo que además funciona muy bien, a mí me gusta mucho y es muy terrible, ¿eh? Porque bueno, vamos a contar un poco, aunque hagamos spoiler me da un poco igual, porque joder, ya habéis tenido tiempo para haber visto esta peli.
Sí, pero... de 69 ahora, pues ya
ves. Pero oye, me parece muy bestia la masacre que hacen aquí con las Amazonas, ¿eh? A mí llega un momento que lo estoy viendo y se me encoge un poco el corazón, ¿eh? No sé si a ti te pasó lo mismo, ¿eh? Muy muy bruto, ¿eh? Toda esta escena, ¿verdad?
Es muy bestia. Bueno, eso es la escena, pues como cuando los yanquis o los vaqueros atacan a los indios, ¿no? Una cosa así, porque sería la analogía que tiene con el western. Y sobre todo lo que me ha impresionado es ver a Rita Barberá haciendo de reina de las Amazonas.
Oye, yo cuando la he visto he pensado lo mismo, macho. Digo, es que además tiene un toque así como además rollo muy valencianejo por la ropa, o sea, muy de...
Yo, sí, parece que va vestida como de fallera, ¿no?
De
pero
fallera,
como
sí,
como
sí.
Si tuvieras ido a vestirte de fallera, pero con ropa del chino, ¿eh? Una cosa así.
Que además pega muy poco, porque, joder, dice reina de las Amazonas, pues, a ver, yo ahora mismo, perdonadme, pero yo me imagino una MILF, ¿no? O algo así, ¿no? Un poco el concepto, ¿no? Y te da un poco la bajona, ¿no?
Sale la alcaldesa de Valencia, que en paz descanse. Sí.
Joder, y me da pena porque yo te digo yo que el país este de las Amazonas, a mí me gusta, creo que está bastante bien adaptado con el dinero que se ve que se han gastado, pero, joder, funciona bien, ¿no? Y
además que están súper bien depiladas, ¿eh?
Sí, no, sí. A mí todo ese trasfondo me parece que está...
Todo limpio, ninguna tiene bigote...
Pero bueno, oye, y hay que decir que tenemos aquí actores españoles, ¿no? De renombre, ¿no? No sé si los quieres citar, hemos citado a Jesús Puente, que yo creo que aquí hace un papelón, ¿eh? La verdad es que Me gusta mucho el papel que hace, pero bueno, también está Fernando Sancho, ¿no? Ahí, bueno, hay un subreparto español aquí, ¿eh? También, ¿verdad?
Sí, claro. Hombre, claro, se han dejado su huella por todas partes. Aunque a mí lo que más me ha gustado es el... porque es una, la tribu que tiene de nativos, ¿no? De nativos africanos, pues es muy peculiar, porque le gusta mucho las rave parties. Y encima el sí, porque es total, el rave party total, pero además porque sí, o sea, porque sí. Ah, ¿qué vamos a hacer? Una rave party. Se ponen a bailar debajo del sol. Y el me ha hecho gracia que el chamán, o sea, el que hace de brujo, pues debe ser un fan de Bonnie M, porque es que baila igual que el chico de Bonnie M.
Hostia, es que, a ver, yo, los actores que han pillado, o sea, he visto un poco dónde se ha rodado. Se rodó en un montón de sitios. Se rodó en España, en Florida y también en alguna parte en África, ¿no? Pero es verdad que el rollo de la tribu que pillan aquí es muy de Blaxploitation, o sea, parece mucho que se han ido al Bronx y han cogido a una banda de ahí y lo han traído para allá para rodar, ¿eh? ¿A que sí? A mí me da un poco más esa impresión que haber pillado algún africano o algo, ¿verdad?
Es que es muy rara, porque, bueno, y yo creo que tampoco vamos a seguir mucho la estructura de la película, pero no. Ya que has dicho eso, bueno... Hay un momento, vale, vamos a hacer un pequeño resumen antes de lo que voy a contar. Bueno, pues resulta que se llama la Gruta del Oro, pues porque hay un señor que está buscando oro en el río, como se hacía antiguamente en el oeste, que lo hemos visto en películas, y pues de repente por avatares del destino, pues se hace amigo de Tarzán, y Tarzán es amigo de las Amazonas, y las Amazonas pues tienen una gruta secreta a la que hay que acceder nadando por una poza, en la que... Llegas allí y hay oro, hay pedruscos de oro grandes. Pues entonces, este señor cura a Tarzán después de que le dispararan en la selva y en agradecimiento Tarzán le regala oro. Bueno, pues aquel se vuelve loco porque va toda la vida buscando oro y no se le ocurre otra cosa que irse a la taberna a emborracharse, a invitar a todo el mundo. Y en ese momento que se pone a invitar a todo el mundo, pero es alucinante que estén en mitad de África y que lleve todo el mundo a una indumentaria claramente occidental, ¿no? Y encima, parece botella de ron Bacardí, ¿qué te parece?
Parece un pueblo de España, así que cuando lo estaba viendo, a que parece el típico, parece Nerja o algo así, ¿eh? Yo te juro que cuando lo estaba viendo...
Pero con mucha gente de color, o sea, es una cosa así.
Es como si hubiese traído...
Y yo, que yo sepa, el ron Bacardí se fabrica en España y, coño, lo tienen en mitad de la selva.
Yo te digo que eso está rodado en España, es que el pueblo, y sobre todo esa parte, y cuando llega también la hija, ¿no?, de este personaje, que ella también llega...
Es muy guapa.
Es guapísima. Eso es España también, ¿eh? O sea, pues seguro, ¿eh? O sea, porque es que dices, joder, es que no parece nada África. Bueno, para los franceses y otros países de Europa lo llaman africanos, ¿no? Pero no se parecen nada, ¿verdad?
El río donde nadan y todo esto, yo creo que es el Manzanares.
Pues podría ser, además por esas fechas yo creo que había más caudal, ¿eh? No me extrañaría, ¿eh? Pero vamos, sí, es un poco raro, ¿no? Todo ese tema, ¿eh? Oye, ¿qué me dices de la música? A mí me gusta mucho, ¿eh? El leitmotiv, es que es súper spaghetti western el tema, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, además tiene una cosa que se repite mucho en todo tipo de películas de esta época, que es, yo le llamo el oboe misterioso, ¿no? Es como cuando, pues... Sabes que va a pasar algo, ¿no? Y está la música tiro y de repente po 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 po, ¿no? Y que te quedas así como aquí va a pasar algo. Pero claro, en una película buena pues saldría Drácula o saldría Fu Manchu, y aquí lo que te sale es un señor dentro de un traje de mono barato.
Ya la ha sacado eso, ¿eh? Yo creo que, o sea, la película más o menos se mantiene más o menos bien hasta ese momento, ¿eh? Ese momento es de vergüenza ajena, ¿eh? Yo la verdad es que, ojo, lo estaba viendo y es que solo faltaba que apareciesen Taps en pelotas y Benny Hill corriendo ahí, o sea, era un momento muy triste ese, ¿eh? Te da toda la bajona con la peli, y además es que está muy cutre hecho tanto el mono como la jaula, que es que se ve que está hecha ahí con cuatro, bueno, la escena que luego está levantando la jaula él, o sea, es da mucha vergüenza, ¿eh? Se carga casi la peli ese momento, ¿eh?
Bueno, y la técnica que tiene Tarzán de lucha, que básicamente se basa en ir corriendo con la cabeza por delante y golpear con la cabeza en el pecho del gorila.
Bueno, hace alguna llave de lucha libre con alguno, ¿eh? Al menos, sí, ¿eh? Yo me partí al culo con eso.
Pero es que el gorila también hace llaves de lucha libre.
Sí.
Es alucinante.
Bueno, eso es muy duro, ¿eh?
Bueno, y el momento en que Tarzán levanta al gorila, que ves que el señor se ha salido del traje y lo único que levanta es la pelliza.
No, en ese momento la película no la puede vender. O sea, yo si tuviese lo mismo que vender, imagínate que tú y yo tenemos un negocio de circunstancias extrañas, la gente nos dejaría poner estas películas en cines o algo así. Si tenemos que hacer un tráiler, tenemos que cortar eso. Eso no puede salir, ¿eh? Porque no nos lo compra ni Dios, ¿verdad, Julio?
Y yo que creo que esa era, en la mente del director, esa era la escena álgida de la película, que todo giraba en torno a esa escena.
Hombre, es el momento de acción más, en teoría, un poco el que más se intenta currar, ¿eh? O sea, como el más así extraordinario, pero claro, es horrible, ¿eh? O sea, yo digo, yo a mí la peli me gana más cuando es un spaghetti western. De hecho, además tiene mucho de ese rollo, o sea, muy de canon de estos de como pasaban el spaghetti, ¿no? Con Django y con estos personajes que siempre había un momento en el que les hacían mil perrerías o se cargaban a la familia de alguien o a la pareja de este, y a este le torturaban y luego tenía que volver otra vez a vengarse. O sea, el estilo narrativo es un spaghetti western, y a mí eso me gusta, y me gusta que al final veamos esa venganza de Tarzán. O sea, a mí como, o sea, creo que la gente que ha mamado mucho el spaghetti, creo que con esta película le va a entrar muy bien. O sea, no se va, a lo mejor una persona que no está acostumbrada a este cine lo mismo no lo aguanta, pero el que se haya visto mucho espagueti, no sé si tú estás de acuerdo o no, creo que esta película la va a aguantar muy bien, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, bueno, está dándole vueltas, y sabes que yo creo que en la película realmente no es un gorila, sino que ya lo que es en la ficción de la película es un señor con traje. A ver, piénsalo, para llegar hasta el sitio la única manera es buceando, ¿no? ¿Tú has visto un gorila bucear? No, vamos a ver. Yo lo que creo es que es un señor...
O una amazona, ¿eh? Una amazona.
Yo, en mi mente, es un señor que se llama Otilio, que es ascensorista y lleva gafas. Y tiene un traje de gorila que le regalaron cuando cumplió los 18 años, ¿no? Y está ahí metido dentro de la gruta para... Si alguien viene a robar el oro, ¿no? Las amazonas son las que pues le bajan comida, le bajan tal, le lavan el traje. Y él vive esperando a que baje alguien para saltarle por la espalda.
Es que si no, de todos modos, ¿quién coño tiene huevos para coger un gorila y llevarle buceando hasta ahí, ¿eh? O sea, porque yo creo que ni Tarzán, ¿eh? O sea, tú ves a alguien con la capacidad logística para... O sea, de hecho, yo creo que ni en el mundo de ahora, a no ser que lo sedes o hagas un lío, es imposible hacer eso con un gorila, ¿verdad?
Hombre, a no ser que lo bajes de pequeño, dentro de una cápsula, un batiscafo o algo, y luego, pues, que crezca allí, ¿no? Que le alimentes y todo. Pero lo veo poco viable, sobre todo porque la gruta en cuestión está bastante limpia. Y todos sabemos que los primates pues hacemos unas cacas tremendas. O sea, es una cosa que no admite cuestión, ¿no?
Oye, ya hablamos incluso de estas producciones italianas. A mí la voz del señor este que busca oro es la de Bud Spencer, ¿no? En español, ¿no? A mí es que me estaba todo el rato recordando. No sé si a ti se te sonó, ¿no?
Sí, sí, más que la estaba viendo con un compañero del trabajo, y por lo menos ese trozo, porque la he visto en varios trozos. Y lo primero que me dijo, coño, si es la voz de Bud Spencer, y cogió y puso Banana Joe, ¿no?
Peliculón, peliculón.
Y efectivamente comprobamos que era la misma voz.
Qué peliculón. Joder. Bueno, ¿qué más tiene? ¿Qué me dices del grito de Tarzán? Vaya.
No.
Eso
no.
Da vergüenza ajena, ¿eh? ¿Sabes?
¿Qué parece? A ver, hemos escuchado al Timora, ¿no? Con su éxito Tarzan Boy en el año 86, más o menos. Era algo así, ¿no? Una cosa un poco rara. Pero a mí lo que me parece es el canto de apareamiento del macho ibérico en la playa. Eso es lo que me parece a mí el grito de Tarzán.
Pero yo con creo cuatro que, sol y sombras, o algo así, ¿eh?
Sí, sí, una vez que te vienen muy arriba, ¿no? Y empiezas allá, claro, en tu mente eso suena de puta madre, pero claro, toda la señora, las parejas, la gente que está ahí en la terraza, pues te mira con cara extraña, porque se ve que te está dando el sol y te estás poniendo hasta el culo de martinis baratos, ¿no? Y entonces esas cosas pasan.
Bien, no sé si se te ha cortado, ha habido un silencio, o nos hemos quedado catacroker con el sonido.
No, es que
nos hemos quedado así pillados.
Cuando vienen estas cosas, muchas veces más vale un silencio, ¿no? Porque es que el que no haya escuchado el grito de Tarzán, de este señor, por favor que lo ponga, porque desde luego es parece un tenor vocalizando, no es una cosa así, ¿no? Imagínate pues que Tarzán en sus ratos libres pues le guste cantar la Traviata o algo así, pues son como los ejercicios de voz que tú harías antes de enfrentarte a una partitura como esa, ¿no? Pero claro, como grito de guerra deja mucho que desear.
Lo que también deja como desear es el loro, el papagayo este, ¿eh? Este también da un asco, pero tremendo, ¿eh? El bicho, ¿eh? Uf.
¿Pero a quién se le ocurriría? A ver, yo entiendo que rodar con monos es complicado. De hecho, lo sabemos porque también en la Canon se intentó hacer una película de un niño con un mono. Y ya sabemos cómo acabó. El mono mordió al niño y tuvieron que coger un enano y meterlo dentro de un traje. Si al final todos acaban igual, es con un traje y un señor metido dentro. Si es mono, más pequeño, y si es gorila, pues un señor más entrado en carne, ¿no? Y esto es así, pero por favor, ponerle un loro. Desde luego que si Burroughs levantara la cabeza, si es que no me extraña que no hayan dado el permiso para hacer la película, los herederos de Burroughs, si es que es indecente que Tarzán vaya con un papagayo por la selva y que el papagayo le hable, o sea, es una cosa delirante.
Bueno, al menos le vemos montarse en un elefante, ¿no? Que quizás es mejor que el papagayo, ¿verdad?
Sí, pero tampoco, porque, a ver, la película... La aparición de Tarzán siempre suele ser muy espectacular, siempre, ¿no? Bueno, pues aquí le vemos cabalgando encima de un elefante, que eso, bueno, está bien, ¿no? No está mal. Pero la manera que tiene de bajarse es que pasa por al lado de una liana, se engancha y dice, como que se viene muy arriba, ¿no? Dice, me voy a subir al árbol, ¿no? Y da así como dos o tres para arriba y se ve que no puede más y entonces como que se baja, ¿no? Entonces tú, si eres Tarzán, tú nunca puedes dejar las cosas a medias. Es decir, si tú te metes en ese jardín, tú sales como sea y tú con los huevos o con los dientes o como sea, tú subes al árbol por la liana. Lo que no puedes hacer es empezar a subir y luego bajarte porque quedas como el culo. Y eso es lo que pasa cuando tienes un Tarzán de AliExpress.
Bueno, lo salvable de la peli. Yo me quedo mucho sobre todo con la última parte. O sea, los 20 últimos minutos de la película, que es el momento casi... Eso es lo más western, porque es un poco un juego entre ladrones, ¿no? Que es muy rollo incluso el bueno, el feo y el malo, ¿no? Un poco ese concepto de entre gente que va a robar. Vemos la escena del asalto a las Amazonas, que me parece tremebundo, o sea, es una masacre, y joder, que da mucho apuro verlo. O sea, creo que tiene mucha fuerza esa escena, y luego toda la parte en la que se están ahí haciendo las jugarretas ellos, con toda la trama de la hija, ¿no?, de este buscador de oro que se alía con esta especie de, es un poco un Han Solo, ¿no?, de hacendado, ¿no?, que van ahí también a por el oro. Pero toda esa parte me encanta, ¿no? Y me encanta un poco todo ese juego de a ver quién es aquí el más cabrón, quién es el que primero se carga a alguien, el escenón de Jesús Puente con el otro cuando el otro se está cayendo en las arenas movedizas, ¿no? Y deja que se muera. O sea, tiene momentos muy buenos. Y a mí, los 20 últimos minutos de la peli, o sea, si hubiese sido toda la película así, me hubiese parecido una peli de estas de estas explotaciones italianas, de las buenas, ¿sabes? De las que estaríamos aquí diciendo, coño, un Lucio Fulci, un D'Amato, algo así, ¿verdad, Julio? Esa parte a mí me mola, ¿eh? Tiene
bueno,
cosas chulas, ¿eh?
¿Qué me dices de la escena en el que Jesús Puente, cuando ya han tomado la fortaleza de las Amazonas, captura a la nueva reina, ¿no?, a la heredera, porque sí. Rita Barberá ya está en su capilla ardiente, y la tortura con cera caliente?
Bueno, muy fuerte eso, es que está bien, o sea, tiene momentos... joder, si de todos modos tiene momentos que es muy triste lo que estamos diciendo, ¿eh? Porque cuando más funciona la peli es cuando sale Tarzán, si te das cuenta, ¿eh? O sea, cuando sale Tarzán la peli se va a tomar por culo, ¿verdad, Julio?
Ay, es que es un Tarzán muy chungo, porque aparte de que, a ver, ya hemos hablado del tema de la inteligencia, ¿no? Porque él no es capaz de hablar con los animales, entonces tiene que haber un animal que es más fácil que el loro aprenda su idioma a que él aprenda el idioma de los animales.
Que el loro interactúa, ¿eh? O sea, que cuidadito, ¿eh? O sea,
no da opiniones, palabra, ¿eh? Opina sobre todo, le da consejos, le pregunta si cosas, vamos, es un ser inteligente, además mucho más inteligente que Tarzán. Y tenemos un Tarzán, ya decía, que un poco hacendado, ¿no? Porque lo notas, a ver, va muy bien peinado, ¿no? Eso ahí se lo tenemos que conceder. Pero luego te das cuenta de que es como cuando tú estás en la playa y ves el típico que va andando por la orilla, que va todo hinchado, ¿no?, que parece que se ha tragado el tablero del parchís y que lleva los hombros arriba para parecer más fuerte. Hombre, se nota que es un hombre que se ha ejercitado, ¿no?, que tiene una musculatura, pero no tanta como quiere hacer ver, ¿no? Y luego, no sé, por ejemplo, tiene la espalda ancha, pero tiene el culo metido para adentro, ¿no? Entonces queda muy raro cuando anda. Parece que le podían poner el sonido este de cuic, 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 y le quedaría de puta madre, porque es un Tarzán que no parece que sea el rey de la selva, ¿no? Sino más bien, pues el rey de la discoteca o el rey del chiringuito.
Totalmente. Es que estaba tosiendo y pareciéndome el culo, con este tema. Bueno, la verdad que tampoco te creas que va a dar mucho más, que la película no da para tanto, ¿no? Pero bueno, momento final, incluso el momento en el que Tarzán se venga, por lo menos toda la escena esta que se tira de un árbol en el agua y se pone a bucear, a mí esa parte me gusta, o sea, yo de verdad, o sea, que creo que esta película tiene 20 minutos que podían haber sido un gran Tarzán. Tenía que haber jugado, yo creo que un poco el director a tapar un poco más a Tarzán, de esas películas en las que... un poco de que sabes que está Tarzán, pero que no le vas a sacar mucho, ¿no? Quizás a lo mejor por meterse aquí una intrahistoria de ladrones, de la selva, y haber dejado a Tarzán al pobre, pues para cuatro escenas, y ya está, ¿verdad? Y la película hubiese funcionado muchísimo mejor, porque a mí la última escena sí me gusta, que no se luce tanto, de hecho está ahí como... se tira casi toda la última parte mirando los árboles, ¿no? Como se están matando entre ellos. Y cuando él va a vengarse, que es cuando es su momento, ¿no? Ahí es cuando funciona bien Tarzán, ¿eh? Cuando sale poco y a lo que va, ¿verdad?
Claro, es que el tema de representar a Tarzán es complicado, ¿no?
Claro.
Hubo algún otro actor también de los años 80 que se emperró en hacer él las escenas de acción y se dislocó un hombro, ¿no? Con el rollo este de las lianas, que es mucho más difícil de lo que parece. Y pues sí que al final parece que hace como una voltereta cuando se va a tirar al agua y tal, pero bueno, más bien parece un niño jugando que un Tarzán, ¿no? El señor de la jungla. Y en fin, bueno, hace lo que puede también. Me estoy acordando de la escena del gorila. Una de las veces le intenta dar una patada, Tarzán de karate, una patada alta, el gorila le engancha el pie, o sea, le coge el pie.
Es que es una pelea muy de... no sé si os ha llegado ahí a Torrevieja las escenas de la gente esta que se va a disfrazar la Puerta al Sol de Voz de Esponja y se pillan un pedo de la hostia.
Se pelea uno con una mascota con la
sí,
otra.
Sí, es que es muy de ese rollo, ¿verdad? El concepto de lo del gorila, ¿eh? O sea, joder, es que es muy es que es así de lamentable, ¿eh? Es muy triste, pero es cierto, ¿eh?
Es terrible, esa escena, no sé. Yo casi lo hubiera puesto peleándose con un pulpo gigante, así a lo Bela Lugosi, ¿no? Que cogía él el pulpo y lo movía él y todo, que en la película de Bud, que esto del gorila, porque es que se ve un montón que no es lo que parece. Y bueno, el tema de los animales es que siempre es complicado de rodar, ¿no? Antes, incluso en las películas de Weymouth, pues tiraba mucho de imágenes de archivo. De, como si ahora coges imágenes de National Geographic, pues ahí era igual. Había mucha gente que se iban con un equipo de grabación a la selva y simplemente lo que hacía era grabar pues las serpientes, los animales, los tigres, los elefantes, y luego le vendían todo este archivo de imágenes a un estudio, o incluso eran los estudios los que tenían su propio, digamos, su stock, ¿no? De imágenes para poder meter en las distintas películas. Y luego las escenas con los actores se rodaban en estudio, que además se nota un montón, ¿no? Eran muy buenos decorados y eran blanco y negro, que eso disimula muy bien. Pero bueno, o sea, si te dicen que es un estudio, luego ya tú vas con el ojo avisado y sabes que te das cuenta. O sea, cuando eres pequeño no te das cuenta porque, vamos, engaña, está relativamente bien hecho, sobre todo con los medios que tienen en aquella época. Y aquí pues han rodado en exteriores, entonces pues tampoco es fácil rodar en exteriores este tipo de escenas. Ahora sí, con el CGI, por ejemplo, hemos visto la última película de Tarzán, la que se pasa todo el tiempo en pantalón largo, y es espectacular, ¿no? Esos paseos en liana que recuerdan un poco al Spiderman por Nueva York.
No la he visto todavía, tío, y Javier, la persona con la que hablamos de la novela, me ha dicho que está bastante bien, que la vea. No sé si estoy, al final la voy a tener que ver, o sea, porque la tenía ahí un poco con prejuicios.
Tienes que verla sin prejuicio, es decir, sin olvídate de lo que sabes de Tarzán, no te enfades si lo que te cuentan es diferente de lo que tú te pensabas, y simplemente ve la película y es muy disfrutona, vamos, es chula, a mí me gustó.
Bueno, lo cierto es que me alegra que por lo menos se siga hablando un poco, ¿no? De Tarzán, ¿no? Es un personaje tan, para mí, tan eterno, ¿no? Tan arquetípico ya, o sea, que es bonito un poco ver que fíjate, aquí años 70, incluso hasta la época actual, este personaje se sigue tratando, ¿no? Y de hecho, yo creo que ya estamos todos un poco esperando cuándo será la siguiente de Tarzán, ¿no? Es verdad que yo creo que a lo mejor ya no tiene la popularidad, ¿no? Que tuvo en su momento, aunque ahora que lo tiene. O sea, qué personaje tan icónico lo puede tener, ¿no? Es muy triste, ¿no? Además, la forma que tenemos de ver las cosas ahora, que se ponen de moda en un mes y ya se olvidan para siempre, ¿no? El Tarzán de burro ahora mismo en la sociedad como está ahora no podría haber funcionado porque se hubiese olvidado al poco tiempo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que como lleva ya tanto tiempo y ha quedado tanto calado en la cultura que sigue ahí, ¿no? Y yo creo que eso es bonito, ¿eh? ¿Sabes? Porque es un personaje fascinante, ¿sabes?
Te puedo asegurar, y sabes que yo, pues, a ver, no es que lleve una dieta estricta, pero me gusta cuidar la alimentación, no como porquerías. Si volvieran a sacar los pastelitos de Tarzán con las figuras estas de plástico, buah, que tenían que chuparlas...
Me volvían loco. Eso era la hostia, ¿verdad, Julio?
O pegatinas, me da igual. Sí. Te juro que todos los días me zampaba dos o tres.
Esa época era muy chula, ¿eh? Joder, qué grandes conceptos esas figuras. O sea, además, ya no solamente en Tarzán, había en los Masters del Universo, ¿te acuerdas? Que también los tenía.
Tenía unos cuantos de esos también, sí.
Sí, además molaba porque era como cuando no tenías dinero, o sea, cuando no te podías comprar el máster, jugabas con esos, ¿no? Y funcionaba también muy bien, ¿eh? En tu imaginación, ¿eh?
Sí, esos juguetes molaban mucho. Eran compatibles también con otras figuras de plástico míticas, ¿no? De que salían en los sobrecitos, los soldados. Sí. Claro, eran un poco más grandes, pero claro, era un gigante, ¿no? Y era muy chulo porque es eso, que tú tenías tu Steam Castillo, tú que construías tu fortaleza, y ahí estaban tus másteres del universo. ¿Quién te podía decir que aquello no era un He-Man, aquello no era un Skeletor, ¿no? Era tal cual.
Bueno, pues muy bonito, ¿no? La pregunta ahora sería, ¿tú te verías la secuela de esto? ¿O no te lo verías?
¿La del Príncipe Marrón? Sí, ¿por qué no? O sea,
si la encuentro la vemos, un día de estos, La voy a buscar, a ver si la encuentro por ahí. Y lo del cómic filipino me ha llamado la atención, Me ha dejado bastante loco, el tema,
Claro. Hombre, pues sí. Si fuera Alfredo Alcalá o Pablo Marcos o alguno de estos, pues alucinas lo que pueden haber hecho ellos.
Bueno, pues aquí rendimos un poco homenaje porque, joder, a ver, aunque ahora nos podamos reír, pues siempre es bonito, ¿no? Que joder, encima un director español pues se haya atrevido a adaptar un personaje pues complejo, ¿no? Porque te puede, o sea, lo fácil es hacerte un drama. Bueno, que no digo que sea fácil hacer dramas, pero para que la gente me entienda, ¿no? Que también hay que tener en cuenta un poco a esta gente que se mete en esta aventura, porque al fin y al cabo rodar esta película es una aventura. Vas con cuatro duros, viajas por el mundo, además en una época en la que no era tan seguro para... Nunca sea seguro, ¿no? Pero es verdad que estos 70 tampoco eran el mejor sitio para irte por ahí a países exóticos, ¿no? A viajar, a rodar, ¿no? Y joder, vale, que te puedes reír un poco con la escena del mono, que lo hacemos, pero bueno, se ve que detrás aquí hay un hombre que le gustaba el género y que quería hacerlo. Y joder, bueno, pues tampoco lo ha hecho tan mal. O sea, poca gente puede decir que ha hecho una adaptación de Tarzán, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pues no sé, yo ya me imagino que ya este hombre ya no estará vivo y... Pero bueno, si algún día esto lo puede escuchar algún familiar suyo, pues mira, pues, joder, pues hay que rendirle homenaje, ¿no? Y también saber valorar un poco lo que ha hecho esta gente, ¿no? Porque también es bonito, ¿no?
Ya, claro, desde luego. Yo, si en mi palmarés tuviera que hecho una película de Tarzán, pues estaría hablando de eso todo el tiempo, ¿no? Sería un flipado. Y desde luego que bastante bien está. Además, que si te das cuenta, pues tiene los tópicos, ¿no? En Tarzán siempre tiene que tener escena buceando. Pues aquí las tiene. Además tiene un montón. De hecho, sí. Tiene una escena que va buceando con la princesa amazona y va como a cogerle el pie, así, ¿no? En plan cabroncete. Oye, me hace mucha gracia. Y bueno, va encima de un elefante, lucha con leopardos, gorilas. Bueno, a mí quizás me chirrió un poco lo del loro, que ya lo hemos comentado. Pero bueno, también le da un toque de originalidad. Y desde luego que no está tan mal la película, ¿eh? Y las actuaciones están bastante, bastante dignas, quizás exceptuando la de Tarzán, que hace lo que puede, pero también es que es un taparrabos muy grande que llenar, ¿no? El de Tarzán, sobre todo con los estándares que había entonces, que era el Johnny Weissmuller, que era insuperable. Y bueno, yo creo que en conjunto pues una película para entretenerse y dejarse llevar un poco y no analizarla a fondo, sino simplemente pues dejar volar un poco la imaginación. Y nada, si te atreves, pues con la segunda.
Pues yo la buscaré, ¿eh? Y oye, ya para acabar, es que cómo me gusta a mí esto de interpretar a gente de esta mítica, ¿no? Porque pasa un poco como con el Zorro, con Superman, con estos personajes que ya, con James Bond, ¿no? Que, joder, que te toca hacer de este personaje y es como que ya es un respeto, o sea, es un orgullo, pero también es un marrón, ¿eh? O sea, porque, bueno, Tarzán ahora mismo ya no está a lo mejor en la boca de todos, ¿no? No es el... porque James Bond ahora mismo, fíjate, ha salido que Tom Hardy va a hacer James Bond y salen todas las noticias. Ahora Tarzán, con lo que ha sido, que en los años 20, de los 20 a los 40 era el rey, ¿sabes? Vamos, era uno de los personajes, pues con ese zorro, ¿no? Que además, de hecho, acabamos de grabar la de El signo del zorro, la de Tyrone Power hace poco, que también es un personaje que me vuelve loco, el zorro. Joder, eran personajes que se comían, o sea, era lo que los niños querían ser, ¿no? Y, joder, tenías que poner nervioso. O sea, yo, por ejemplo, creo que este hombre tenía, o sea, o por ejemplo a ti, que tú que practicas culturismo, imagínate que te dicen eso, tío, que puedes hacer de Tarzán. Yo imagino que es una responsabilidad, ¿eh? Y tiene que ser algo difícil, ¿eh? ¿Sabes?
Pues yo lo que veo, este actor, lo que sí me da la sensación de que está muy metido en el papel, ¿no? De que le ha debido de molar mucho. Y si no, él no se monta una reserva de aves, o sea, de aves, no, de animales salvajes en su casa, ¿no? Con todo el problema que eso puede llevarte y que, de hecho, todos los problemas que le dio, ¿no? Es una persona que se lo llegó a creer mucho y, vamos, eso es encomiable también. Y se nota que sus dotes interpretativas son las que son y, encima, teniendo en cuenta que también era de Croacia, ¿no? Y luego se fue a Estados Unidos, tenía que rodar en idiomas que no eran los suyos, que eso es bastante complicado, pues bastante bien lo hace, aunque luego le doblen, ¿no? Pero la expresividad facial y todo, pues no es fácil, sobre todo pues si no tienes una referencia como tal, porque sí, tú puedes tener de referencia a Johnny Weissmuller, pero es que tampoco ese es el Tarzán, o sea, cada uno puede interpretar el Tarzán a su manera. Yo no sé si este señor habrá leído muchas novelas de Tarzán, pero por lo menos los TVO seguro que sí. Y si ha cogido algo de ahí, pues lo ha intentado hacer a la mejor manera que sabía. Hombre, en esa época tampoco había tantos actores que físicamente dieran la talla, ¿no? Atléticamente, ¿no? De un Tarzán. Pues tienes que ser un físico robusto, musculado, pero al mismo tiempo armonioso. No puede ser un Arnold Schwarzenegger. Entonces, de lo que había, pues cogieron lo que les pensó que iba a funcionar mejor. Y con lo que tenía, pues hizo lo mejor posible. Vamos, que al fin y al cabo una película de aventuras, un Tarzán bastante plano y bueno, por lo menos podemos estar agradecidos de que no le vimos machacársela a un mono ni nada de eso, porque la película iba por ahí también.
Sí. Bueno, se ve que es una película hecha con cariño. Yo sí que lo noto, que es una peli que se ha hecho con amor y se ve que el director quería el personaje y ha intentado hacerlo lo mejor que ha podido. O sea, yo sí que lo veo, ¿eh? Y a mí este actor, yo es que le veo un poco en su rancho disfrazado de Tarzán y todo. Estos que se han flipado, que les contará a todos la chapa de yo había sido Tarzán, tendrá aquí todo lleno de fotos suyas como Tarzán, y te digo yo que ese se ponía a vestirse y era capaz, ese es el tío que se montaba hasta un show cuando iban a visitar el rancho y se vestía él también, alguna. Es que estoy convencido, ¿eh? No sé
si performance esa. Imagínate, contrataba bailarinas y todo ahí para que hicieran de Amazonas y todo.
Ojalá, bueno, tío, vale. Ojalá esto sea verdad y algún día le veamos un documental o algo, ¿eh? Pero bueno, oye, yo me lo he pasado bien. A mí estas cintas, joder, me hacen descubrir cosas que a mí me agradan. Joder, fíjate, la edición que tenemos nosotros, o la que hemos visto, estaba el logo de la 2. O sea, que estas yo creo que es de las que han tenido que echar sobre todo por las mañanas o algo, ¿verdad? Mm. O sea, a lo mejor la echaron algún día de estos, ¿eh? El día menos pensado por ahí, ¿eh? Y lo tiene Telecine Española, ¿verdad?
Sí, o sea, muy películas de rellenar hueco, no en un prime time ni tampoco en el principal canal, pero en la 2, por ejemplo, como curiosidad. Es que ya se ha perdido un poco lo de los ciclos, ¿no? Porque ahora, como la gente prefiere ver televisión a la carta, pues te metes una pechada de una serie y te tira. Yo es que, a ver, es que no entiendo también cómo la gente no tiene otra cosa que hacer cuando sale del trabajo que sentarse 7 horas delante de la tele a verse 7 capítulos. Pero bueno, cada uno en su tiempo libre y que haga lo que quiera.
Sí.
Pero se ha perdido un poco por lo de los ciclos, ¿no? Pues empezaba, venga, ciclo de Fu Manchu. Y los sábados por la tarde, tu película de Fu Manchu. Ciclo de Edgar Allan Poe, igual, ciclo de Hitchcock, vamos, era alucinante porque sabías que llegaba el día de la semana que era esa película, encima te daban un pequeño coloquio, te ponían un poco en situación, y ahora pues, no sé, todo es un poco más aséptico, ¿no? Tienes todo al alcance de una mano, pero ha perdido mucho encanto.
Y esos coloquios que ayudaban mucho, porque ahora los coloquios lo hacen cualquiera, ¿no? Es un poco como que, y joder, molaba mucho, pues yo qué sé, encontrarte con gente así de cine, que te contaba aquí en toda la te presentaba la película, que además hay gente que se ve que la ha seleccionado porque le gustaba, ¿no? A lo mejor el que había elegido Tarzán es porque se había visto todas y era un emocionado de ese cine y te contaba todo, ¿sabes? Y joder, es que te enganchaba. O sea, de hecho, yo creo que hay gente que incluso hasta era capaz de ver la película simplemente por ver un poco esa previa, ¿no? Eso es cuando algo funciona bien, ¿no? Yo, por ejemplo, por eso creo que a mí ahora mismo, a nivel literario, una de las mejores colecciones que hay es la de Frontera de Valdemar, ¿no? Todas las adaptaciones del western, ya simplemente por los prólogos que tiene. O sea, que es que ya te lees las 100 páginas que tiene de prólogo de toda la historia y dices, joder, es que ya no solamente me compro una novela, es que me he comprado, joder, un ensayo, ¿sabes? Y eso se ha perdido. Es lo que dices tú, es verdad, es que ya es todo como minimalista, ya no... es una como un consumo por consumir, o sea, no se razona lo que se está consumiendo, ¿verdad? Estamos aquí muy a vuelo de cebolletas, pero es verdad, ¿eh? O sea,
no, pero pasa, a ver, yo cambio mucho el chip, por ejemplo, también con mis hábitos de lectura, y te voy a explicar. Pues hubo un tiempo que compraba muchísimo más de lo que leía, hasta que llegó el momento en que me planteé, dije, vamos a ver, ¿cuántos años me pueden quedar de vida? Y de esos años de vida, ¿cuántos años voy a tener la vista bien, la mente lúcida para leer? Pa, pa, pa. Entonces llegaba a la conclusión de que no podía comprar mucho más. O sea, que llegaba el momento en que tenía que empezar a leer. Y claro, ahí me di cuenta de que había estado leyendo de manera compulsiva. O sea, empezar una novela o un libro o lo que fuera, ver que no me gusta, llevo 50 páginas, me aburre, empiezo a pensar en otras cosas, encima no me entero de lo que está pasando... Y terminarla por mis cojones, ¿pero eso qué es? Eso es una tontería. La dejas y te coges otra y si te mola, te la sigues leyendo. Porque lo contrario es, ¿qué estoy haciendo, no? Y esto es un poco igual con las series y con las películas. Eso de, no, es que he empezado la serie, llevo 3 capítulos, no me gusta nada, pero es que la tengo que terminar. ¿Y por qué? Pues porque yo veo series. Bueno, vale, pues... otra, ¿no? Que te guste más, disfrútala un poquito más, alternala, vete un capítulo de esta y otro de la otra, o qué pasa, que tu mente no puede asimilar que ahora estás viendo el Doctor Who y luego estás viendo una de Breaking Bad. Hombre, no, esto, el ser humano ha tenido muchos años de evolución televisiva como para que ahora nos hayamos vuelto así de subnormales de repente, ¿no? Creo que hay que racionalizarlo todo un poco y entender un poco, vamos a ver, por qué nosotros practicamos el ocio. Para evadirnos, para entretenernos, algunos para aprender cosas también, pero nunca por obligación. O sea, es que tengo la obligación de que en el momento en que salen los capítulos, verlo el primero, porque es que encima soy el primero que tiene que poner el comentario en la red social. Bueno, párate un poquito, analiza a ver si es que a lo mejor tu vida es tan vacía y tan absurda que tu vida gira en torno a eso, ¿no? Habrá otras cosas también que hacer, ¿no? Y eso también lo que lleva es, pues, a no ver este tipo de películas, ¿no? Porque como no son la novedad, pues, ¿para qué las vamos a ver, no? Y muchas veces, usted sabe igual que yo, señor Dark, que hemos visto películas, o que yo se la he sugerido a usted, que no la conocía, o al revés, que usted me la ha sugerido a mí, y hemos flipado, ¿no? De que no sabíamos que estaba esto, que lo hemos pasado de puta madre, y todo esto se pierde si eres una persona que solamente consumes, porque la palabra es esa, consumes lo que está de moda, lo nuevo, y encima me tiene que gustar porque es lo que le gusta a la mayoría, o encima soy consciente de que no me gusta, pero la tengo que ver porque todo el mundo la ha visto. Y claro, ¿cómo no voy a opinar sobre Juego de Tronos si todo el mundo está opinando de Juego de Tronos? No sé, mira la sensación que me queda.
Estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo además con el tema de seleccionar tu tiempo, tío. Es como, yo sabes por qué aprendí... El tema que dices tú lo he tenido también muy, el de lector compulsivo. Ahora me ha pasado un poco más, pero también un poco porque tengo menos tiempo, ¿no? Y de esto que me vuelvo loco, me voy a un sitio y me compro un libro, ¿no? Pero, joder, como yo siempre también he sido muy rata de ir a la biblioteca pública, he tenido un poco ese tema de pasar el tiempo leyendo, viendo lo que voy a leer, ¿no? Y esa capacidad un poco de prepararme para el tiempo que yo quiero consumir de mi ocio, ¿no? Y que a mí eso me encantaba, no sé si te ha pasado a ti un poco, el tema de seleccionar algo, ¿no? O sea, como decir, joder, que eso es bonito, ¿sabes? No decir, lo que dices tú, porque ahora mismo Netflix o cualquier plataforma ponga los 10 más vistos de este mes, o yo qué sé. Y ya es que ya directamente la cabeza te lo mandan para que lo hagas así, ¿no? Lo bonito es estar viendo un poco. Amazon, por ejemplo, creo que en ese tema está empezando a funcionar bien. Creo que está pillando un buen catálogo de cine. Hay un montón de cine clásico ahora. No sé si le has hecho un vistazo, ¿no? Muy bueno. Y está empezando un poco a tener ese rollo de, por ejemplo, cuando ibas al videoclub, de que te elegías primero, por ejemplo, te elegías Dunkerque, ¿no? Yo que es por decir algo, ¿vale? De Nolan. pero ya te empiezan a asociar cine bélico clásico y de ahí vas investigando y ya te están, ya ese formato a mí me gusta más porque es un poco ya no tener que ver un poco lo que te están diciendo, sino ver un poco, y a mí eso me gusta, ¿no? Y a ver si con un poco de suerte se queda eso, ¿no? Y bueno, y lo de los ciclos, ojalá que, lo que pasa que tendría que ser otro tipo de televisión a la carta, ¿verdad? Para eso Filmin juega un poco con ese rollo, es una plataforma que utiliza mucho ese concepto, aunque a mí no es lo que más me guste cómo lo hacen, porque bueno, no sé, no es el producto que más me guste, o sea, tienen buenas películas o una buena selección, pero yo lo haría de otra forma, ¿sabes? No sé cómo pillar un García digital, ¿no? Y meterlo en una plataforma, pero un poco así, ¿verdad? No sé cómo, sería interesante hacer algo así, ¿verdad? En ese plan, ¿no?
¿Sabes? Sí, bueno, yo ahora ya lo más parecido que encuentro a esto es pues los programas que son pues del estilo de este o de, por ejemplo, el de Pablo García Naranjo, ¿no? El del video comunitario.
Sí.
Que son específicos de este tipo de cine, ¿no? Porque sí que es cierto que bueno, los podcasts que tienen la mayoría de escuchas pues son mucho de las cosas de actualidad. Y no está mal porque muchas veces también te descubren cosas. A mí, por ejemplo, muchas cosas me pasan desapercibidas, ¿no? A pesar de que pues soy habitual aquí en el programa del sótano, pues es que no ni he consumido tanto cine como la mayoría de los que hacen podcast, ni actual ni antiguo tampoco, ¿no? Y entonces pues me entero de cosas que no sabía, ¿no? Y sí que es verdad que muchas cosas que me han recomendado en otros podcasts indirectamente que estaba escuchando y demás, luego sí me han gustado, pero porque por la forma que tiende de escribir, pues tú ya sabes si va a ser un producto para ti o no, ¿eh? En ese sentido, yo creo que ese papel lo están cogiendo un poco los podcasts, que era también el que había antes en las revistas especializadas y los fanzines, sobre todo los fanzines, que era que iba mucho.
Fíjate hasta el punto de que nosotros algún día ya hicimos la primera experiencia de comentar una peli online, que creo que yo estoy muy orgulloso, de los Masters del Universo que nos han salido, que creo que no nos ha quedado nada mal.
Pero
yo
lo creo que hecho al estilo del Calabozo del Reverendo.
Sí, lo hicimos así porque, bueno, en general, es que te iba a comentar el calabozo. lo hicimos porque como ya hicimos un Máster del Universo con Vaqueros del Espacio, dijimos, joder, ¿qué coño hacemos? Porque lo vamos a repetir, y dijimos, pues venga, lo vamos a comentar online. Y nos gustó la experiencia, a lo mejor algún día repetimos, ¿no? Pero vamos, el genio de eso para mí es el Calabozo. Además me gusta porque es una jodida enciclopedia del cine, ese hombre. Yo no sé dónde coño, cómo coño ha visto.
A mí me abrumó demasiado. Me puse a escuchar el de Ninja 3, La Dominación.
Sí.
Y dije, no, esto tiene que estar mal, cómo va a durar 3 horas el podcast. Y claro, se puso a hablar con un señor ahí, y se pusieron a hablar de cintas de VHS y todo lo que tengo en el salón, que no me cabe, que no sé qué. Y luego, cuando ya llevaban una hora y pico hablando, de repente dice, bueno, vamos a poner la película, minuto uno. Y yo, no puede ser.
Sí, hace.
No puede ser.
Hace eso y mola, porque yo lo hago un poco en. Alguna vez me he puesto la película, ¿sabes? Y la verdad que es una experiencia chula en el sentido de. Si juegas un poco a verte una previa y luego te pone la peli con esos comentarios, es un poco una experiencia un poco a lo Garci, ¿no? La verdad que a mí como formato de podcast me mola. Lo que pasa es que es un podcast que tienes que tener tiempo para, claro, porque ese lo que hace es una previa de datos de producción y eso, que suele ser una hora más o menos,
pero muy exhaustivo,
sí, no
para que se hace ameno porque son buenos, pero es exhaustivo.
Y me gusta porque, joder, estoy hablando de él, me da vergüenza porque lo va a escuchar, porque él solo escucha los programas del sótano.
No, pues haremos como lo del Duque de Tamames, si nos está escuchando que nos ponga a los pies de su señora.
Pero se le ocurra mucho, además me mola porque la forma que tiene de hablar no es muy de no es de estos que se ha cogido internet y se ha metido apuntes, ¿no? Que es una jodida enciclopedia, ¿sabes? Que yo ya más o menos un poco me lo voy pillándole, lee mucho el libro de género y se mete mucho material de ese estilo y es que ya como que lo va sacando rodado, que yo me quedo alucinado, ¿sabes? Además hace un montón de referencias cinematográficas que ya a veces flipo, ¿sabes? Digo, joder, ¿sabes qué? Digo, ¿de coño sacará eso, ¿no? Y luego tiene la experiencia esa de que te ve la peli, que te, además ponerte, además en general las películas que pone a mí son muy parecidas a lo que sacamos en el sótano, tenemos gustos así muy, muy parecidos. Y luego encima, es que luego encima te hace la última parte, que no antes suele ser, a lo mejor es una hora, porque te suele meter un poco la conclusión, te mete un poco también cómo funciona esa película en el estreno y luego los comentarios de los oyentes, ¿eh? O sea, que cuidadito con el podcast, que ese sí que es completo, ¿eh? Yo he participado en uno, me invitó para hacer Vanishing Point, en la nueva temporada, seguramente es posible que aparezca en otro y yo que estaba abrumado, tío, porque me dices tú, porque dije, joder, ¿cómo coño yo voy a estar a la altura de este hombre? Que si es una jodida enciclopedia, ¿sabes? Y la verdad que fue una experiencia muy chula, ¿eh? O sea, y ver una película con alguien y comentarla y eso también mola, ¿eh? O sea, yo para mí es un formato que, aunque quizás es como para muy cafeteros, ¿no? A lo mejor es gente ya que te tiene que molar mucho el cine, pero si te mola mucho el rollo ese, yo creo que lo disfrutas, ¿no? A lo mejor no es para todos los públicos, ¿no? El calabozo, ¿no? Es un poco así, ¿no? ¿Sabes?
Y es lo que dices, que es para ponerse con la película, porque,
claro,
para ir corriendo, sacando al perro y eso, como no estás viendo la película, pues quizás es demasiado, sobre todo después de un... Bueno, la previa que hacen tan buena y todo. Pero, por ejemplo, te escuchas la previa solo... Y si has visto la película ya, pues sí que es verdad que te aporta un montón de información y te complementa mucho la experiencia. Y bueno, y en otro momento que estés tranquilamente en tu casa y te apetezca verla, pues te pones el resto. O sea, que se puede hacer de las dos maneras.
O sea, además él te invita, ¿eh? Porque él se suele tomar un whisky normalmente. Y, o sea, él te incita que antes de ver la peli que te metas un copazo y te lo pongas, ¿no? Lo que pasa es que es un formato raro, porque, claro, es un formato que, sobre todo, en mi opinión, la mejor experiencia es escucharte esa primera hora como un podcast normal y luego, si tienes tiempo, vértelo con la peli, que es cuando lo disfrutas. Porque es la experiencia buena, ¿sabes? Que fíjate, tío, cómo está evolucionando el podcast, ¿eh? O sea, que es curioso porque ya no solamente que existan podcasts de una reseña o podcasts para algo, o sea, ya hay podcasts que incluso que ya te invitan a ver hasta la película, o sea, esto está evolucionando de una forma incluso muy interesante, en mi opinión, ¿eh? Es un formato que creo que puede tener futuro, ¿no? En el sentido para jugar con ciclos de cine o con cineclubs y cosas así, ¿verdad? A mí, por lo menos, me parece interesante, ¿verdad? Ya lo dejamos, ¿eh? Que estamos aquí enrollando.
Sí, sí. No, es que estaba pensando que hemos empezado hablando de una película de Tarzán, que primero hemos dicho que era un poco basuresca, ¿no? Y ahora hemos acabado, pues, hablando del futuro del podcast. Es una cosa un poco rara, ¿no? Que nos haya pasado precisamente con esta peli.
Bueno, la hemos defendido bastante, ¿eh? O sea, es que tomamos, tío, yo ya es que no sé qué coño me está pasando que... cuando ya me vienen un poco con ese tipo de productos de tienes que verlo porque tienes que verlo, ya muy el rollo efecto de este de las plataformas de streaming, al final me acaba llevando la hostia. Y luego cuando me suelo meter en este cine de guerrilla, ¿no? Un poco, al final me pasa lo contrario, tío, que digo, joder, me voy a meter aquí esto, ya verás, que no sé qué, seguro que no está nada bien. Y al final me acabo quedando con mejor cuerpo, ¿no? Porque en contraposición de... Yo muchas veces lo que veo es que con esta gente, o sea, veo poco dinero, recursos a veces que dices, joder, ¿qué coño están haciendo? Pero es que veo amor por el cine, ¿sabes? Y en esos otros productos veo muchas veces mucho dinero invertido, pero veo poco amor, ¿no? En lo que están haciendo, ¿verdad? Yo por lo menos me quedo con esa impresión.
Jugarse la vida, porque en esta película seguro que ha habido un montón de momentos de mucho peligro, ¿no? Además, algunos se ven en escena, ¿no? No es fácil rodar este tipo de cine.
Pues nada, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Estoy de acuerdo contigo con el vídeo comunitario. Yo la verdad es que, joder, el vídeo comunitario, el calabozo, pues casi es de los dos podcasts que más a lo mejor escucho, ¿eh? Tiempo de culto lo suelo escuchar bastante, no sé si te lo has metido mal alguna vez a ese podcast, ¿sabes?
Ese todavía no, pero lo tengo en la lista de los que me gustaría meterme, pero aún no he llegado, llegaré.
O sea, sí, es una de las triadas, ¿eh? Que más normalmente me suelo meter ahí para el cuerpo, ¿eh? Y el vídeo comunitario también cabalga mucho un poco en nuestro rollo,
Eso sí, pero mucho además.
Coincidimos un montón en... Sí, sí. Ellos lo hacen muy bien, tío. Además el formato que tienen mola, ¿sabes? De hecho, joder, mira, esta semana en el curro me estoy escuchando el que tienen el de la película Transformer y G.I. Joe, ¿sabes? Aquí andé ahí, escuchándolo. Luego me la busqué, tío. No encontré la peli de G.I. Joe, tío. La de Transformer, sí. No sé si tú te acuerdas de esa peli, tío, todo esto.
¿Qué peli?
Una peli de animación de Yeyo, de estar de... O sea, la de Transformers sí que me acuerdo porque es la muerte de Optimus Prime.
La peli de Transformers, claro, hombre, esa la estuvieron vendiendo muy barata durante mucho tiempo en los grandes almacenes.
Pues la de Yeyo yo no me acuerdo, tío. Y, joder, me la estaban vendiendo, estaba yo con una ganas de verla, digo, me cago en la puta, ¿no?
¿Sabes lo que vi ayer en una red social? Bueno, en Facebook, pero era un tipo... un aficionado a los muñecos G.I. Joe, ¿vale? Había estado viendo un combate, atención, del sargento Slaughter contra Nikolai Volkov, era de por parejas, era el sargento Slaughter con Andrés Gigante contra los bolcheviks, ¿no? Esto, y salía una escena que salía el sargento Slaughter de perfil, ¿no? Agarrando a uno de los bolcheviks y llevaba unas mallas azules con una franja, me parece que roja o negra, y ponía Cobra.
No, joder, ¿en serio?
Sí, te lo juro. Claro, creemos que es porque su llave era el Cobra Clutch, ¿no? Era ese que te agarraba.
Ah,
y,
vale.
El Cobra Clutch, igual que la del camello y todo esto, pero cada sitio le llamaban de una manera. Pero, ¿te imaginas que era que estaba anticipando que el sargento Slaughter se iba a vender a Cobra? Porque es que encima el comandante Cobra lleva las mismas mallas.
Joder, ya me ha dejado muy loco ahora mismo, ¿eh?
No, esto, aquí hay una conspiración, ¿eh? Aquí hay una conspiración y no nos lo quieren decir.
Ya no duermo. Yo estoy esperando a que llegue la película de Snake Eyes, a todo esto. Que estoy muy decepcionado, tío, porque yo no sé si está de acuerdo o no. Ya acabamos, ¿eh? Que se nos está yendo. ¿Las mejores adaptaciones de G.I. Joe han podido ser las pelis de la canon? O sea, digo Triada, El Guerrero Americano, Invasión USA y La Fuerza de la Venganza, ¿puede ser?
Completamente de acuerdo.
O sea, es que no, creo que no, o sea, eso para mí es más G.I. Joe que todo lo que han hecho después, ¿eh? Y me da pena, ¿eh?
Y una de las mejores películas de Marvel es Operación Dragón.
Hombre, hostia, joder. ¿Tú esperas algo de el Snake Eyes que van a hacer o nada? ¿O la vas a ver o pasas del tema?
Sí, ¿por qué no? Claro que sí, hombre, por supuesto que sí. Un ninja mudo que va de negro, ¿por qué no? ¿Qué malo puede salir de ahí? ¿Qué puede salir mal? Nada.
Bien, me pasa que han pillado un actor un poco raro. A mí me gusta, pero no es un actor... Joder, es que no han pillado un artista marcial, tío. Han pillado... No sé, podrían haber pillado a Iko Uwais o alguno de estos, ¿sabes?
No te preocupes, cuando lleve el traje no saben quién hay debajo y meten un buen especialista y ya está.
Se pone a dar hostias, ¿no?
Hombre.
Es que yo creo que el cine ninja yo creo que es de lo que más me mola, tío. Ya con el tiempo, ya que me he dejado de mierdas, tío, y... Joder.
Es lo mejor. Mira, tengo una colección de películas que compré a precio de saldo, que venían todas metidas en un pack, que son entre taiwanesas, hongkonesas, etcétera. Ninja Squad, La Justicia del Ninja, o sea, no, La Justicia del Ninja no, El Poder del Ninja, y todas se llaman así. Y son alucinantes. Yo he visto una o dos, están todas hechas a base de retales, y son chulísimas. Estaría chulo coger una así a voleo y meterla en el sótano, porque es mira, había una. Es que te tienes que reír. Era el típico que traen de América, ¿no? Que va de rubio. Y resulta que el hombre solo tiene un chándal que es amarillo. Y cuando se abre de pata, ves que tiene un pedazo de agujero que se le ve toda la huevada.
Eso es maravilloso, ¿eh? Joder, es que el cine de niñas me mola tanto. O sea, yo, de hecho, creo que uno de los podcasts que más se disfruta contigo. O sea, de los que más me he reído, está claro que son los del Exterminador y el de la peli está de Mark Hamill y Dudikoff. Yo, eso, para mí, eso fue un top. Y no sé si algún día lo superaremos, ¿eh? Lo que me descojone. Pero te digo en serio, ¿eh? Yo ahí es que, de hecho, alguna vez me lo escucho el programa, ¿eh? Porque me parto el culo. Pero de molarme de programas que me molaron, yo creo que fue cuando hicimos el de Roga por tu muerte, la de Soko Sugi, tío. Esa película me volvió loco. Además, de estas pelis que te acuerdas, pero ya no te acuerdas casi nada de ella. Y pues un poco pasa, no ha pasado aquí, o sea, porque este Tarzán no es eso, pero con esa de Rogo por tu muerte a mí me pasó un poco eso, de decir, joder, no me acordaba de esta peli y cómo mola esta película, o sea, y yo creo que el sótano o tener un podcast lo que mola un poco es ese rollo, de descubrir redescubrir estas pelis, ¿verdad? Y decir, joder, pero si esta peli es la polla, ¿eh?
Y ¿sabes? Es como tener un motivo para volverla a ver, porque en condiciones normales a lo mejor no la volverías a ver. Y es cierto, la tienes muy olvidada y la ves y te da gusto, ¿no? Mola un montón.
Pues nada, nos hemos enrollado, ¿eh?
Y sí, bueno, yo creo que los oyentes han cortado hace como media hora. Bueno, si hay alguno escuchando, que me pongan a los pies de su señora.
Bueno, pues nada, mandar un abrazo, ¿no? Puede que a lo mejor algún comunitario del vídeo comunitario lo está escuchando, le mandamos un abrazo y también al calabozo. De tiempo oculto ya no sé, porque ya no tengo, yo no los conozco, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos a los que conocemos le mandamos un abrazo, ¿no? Que de vez en cuando tampoco está mal, ¿no? Mandar abrazos entre gente de otros podcasts, ¿no? No somos tan elitistas, ¿no? No hemos llegado a eso, ¿no?
No, si pudiéramos nos mandaríamos hasta oyentes, ¿no? Mira, te mando 10 oyentes y la semana que viene me mandas otros 10, ¿no? Una cosa así.
Hay muchos parecidos, ¿eh? Yo muchas veces veo que además mola porque suelen tener un poco los oyentes los mismos circuitos de podcast, ¿eh? O sea, que eso también mola, ¿eh? Que...
Claro, me pasa a mí, empiezo por uno, al final vas tirando del hilo, ese te lleva a otro, etcétera, etcétera. Y eso está bien, ¿no? Porque vas descubriendo cosas nuevas, o que sea la misma película, pero te la cuentan de otra manera, ¿no? Entonces siempre sacan algún giro que no habías caído y te ríes o te hace gracia.
Pues nada, Julio, como siempre, un abrazo enorme y nada, que me lo he pasado muy bien, ¿eh? Entonces fíjate lo que hemos sacado de Tarzán, ¿eh? Cuidadito, ¿eh?
Buah, madre mía, al día que cogemos una película buena lo vamos a flipar.
No, pues 8 horas de programa, ¿eh? Nos vemos locos. Venga, tío, hasta luego.
Venga, un abrazo, chao.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
Mandanga de la buena.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado, la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar, escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime basuresca, es la mandanga del señor Dan, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa, y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa, y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás.